Hola, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestra serie de podcast de superación personal. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas a veces ni se atreven a mencionar. Hablemos de fracaso. Y es que yo les invito a través de este podcast a que usted vea el fracaso como una bendición. Así que yo te invito a que tú te quedes ahí donde estás, tomes nota y prestes atención a lo que vas a escuchar a continuación. Recordarte que mi nombre es Mac Thomas, locutor, maestro de ceremonia, voz comercial, emprendedor y estudiante de psicología clínica. Recuerda que esta serie de podcast y esta información lo hacemos con todo el amor del mundo, con una información precisa que te va a mover desde un punto A a un punto B. Y sin más preámbulo, entremos en el tema. Hablemos de fracaso. Mira, definitivamente les tengo que confesar lo siguiente. Este episodio ha sido uno de los episodios que más me ha retado para poderles traer a todos ustedes una información valiosa. ¿Por qué me ha retado? Porque es que muchas personas tienen algún tipo de concepto o algún tipo de información o algún tipo de visión o algún tipo de concepto, de palabras, de definición acerca del fracaso. Porque es que desde niños, a nosotros, desde que uno es niño, vienen inculcándonos alguna información acerca del fracaso y vienen, y por todo lo que uno pasa y por todas las informaciones que uno recibe de manera limitadora, uno viene haciéndose la idea de que cuando uno crezca no quiere ser un fracasado. Y mira, vamos a desmontar todos estos mitos en este podcast. Así que hablemos de fracaso. Esta palabra es la que más le ha costado el éxito a muchas personas. Es bueno aclarar varias cosas aquí. El fracaso es el mejor amigo del éxito. Y el fracaso no es más que aquella falla, aquella adversidad, aquella derrota a la que tú te tienes que enfrentar antes de alcanzar el éxito o antes de alcanzar una meta, un objetivo o algo a lo que tú has soñado obtener en determinado momento. Aquí pasa algo y es que muchas personas le huyen y no quieren, siempre dicen yo no quiero ser un fracasado y como que le temen. Mira, muchas personas no logran muchas cosas en esta vida. Número uno, por miedo a fallar. Número dos, por miedo al fracaso. Y número tres, por miedo al qué dirán, que es lo mismo que el fracaso, porque uno le tiene miedo al qué dirán porque uno sabe que en determinado momento puede fallar y ahí es que las personas nos van a decir que nos lo advirtieron, entre otras cosas. Mira, la pregunta no es realmente si voy a fracasar o no. La verdadera pregunta es cómo yo voy a actuar en el momento que el fracaso toque a mi puerta. La semilla de un beneficio surge al experimentar el fracaso temporal. Surge de toda derrota y de todo tipo de adversidad. Vamos a definir en este punto qué es el fracaso temporal y qué es el fracaso o la derrota permanente. Existe el fracaso temporal y el fracaso permanente. Para muchas personas solo existe un único tipo de fracaso y es aquel en que tú intentaste lograr algo, no lo lograste, entonces caíste frente a ese enemigo al que te enfrentaste, dígase adversidad o derrota, y en determinado momento no tienes esa fuerza, o no es esa fuerza, sino que ni siquiera tienes la actitud de levantar tu propio peso del piso donde te encuentras. Entonces, y el fracaso temporal, pero no es así, no es así que uno piensa que solamente es un solo tipo de fracaso, no, porque el fracaso temporal es aquella que te obliga a depender menos de manos materiales y más de manos espirituales. Ahora, ¿qué es la derrota permanente? Pues es aquella que te aplasta y te sepulta, impidiéndote levantar de tu caída. Como les dije, la derrota temporal es aquella que nos saca de nuestra zona de confort y nos obliga a evaluarnos y a crecer de manera conjunta, de manera integral, para descubrir en qué fue que fallamos. Así entonces, sacudirnos el polvo y volverlo a intentar. Realmente yo estoy muy seguro que nadie quiere quedarse en el suelo al caer. Lógicamente, ¿quién se quiere quedar en el piso al fallar? Porque la meta tuya no es realmente quedarte en el piso, la meta tuya es pararte de ahí y seguir hacia tu objetivo. y seguir hacia tu objetivo. Entonces, no es la gente, no, muchas personas en este caso se quedan en el piso, pero no es porque no tengan fuerza. Se debe a que le prestan demasiada atención a las voces de muchas personas, como les mencionaba ahorita, que muchas personas no se enfrentan a ese fracaso temporal por miedo al qué dirán. Y aquí vamos a hablar de esto. Muchas personas tienen miedo a ese qué dirán, a ese te lo dije, a ese viste que tú no dabas para eso, a ese muchacho, tú de verdad estás creyendo empresario, pero en nuestra familia no hay nadie que sea así. Tú eres el que va a sacar a la familia de la pobreza, todo ese tipo de cosas, todas esas voces que nosotros escuchamos. Porque recuerda que desde que uno es niño nos vienen diciendo, te lo dije, no inventé nada, siempre ve a lo seguro. Y un montón de tipo de frases que lo que nos hacen es lacerarnos la autoestima, porque nos mantienen en ese pantano de lodo y no nos invita en este caso a abrir nuestras alas como el águila para volvernos a reivindicar. Entonces, mira, el fracaso es una bendición porque nos obliga a pensar, recuerda, a pensar diferente. Nos vuelve más humilde, nos obliga a capacitarnos más, nos invita a realizar, a mirarnos hacia adentro, a autoevaluarnos, a descubrirnos, a ver en qué nosotros estamos errados. Y sobre todo, lo más importante es que nos invita a elevar nuestro nivel de conciencia al tiempo que nos hace entender que solo no podemos. Solo no podemos. El fracaso nos viene a poner más humilde. ¿Qué significa eso? A prestar atención a las cosas importantes, a hacernos entender que realmente las grandes cosas se logran en compañía y en armonía con otras personas, pero no simplemente por eso, sino porque nos obliga y nos enseña que hay un ser superior, que nosotros no somos quien se las sabe todas. Por eso que cuando tú estás abajo, cuando tú estás ahí, que caíste, estás más cerca, déjame decirte, de ponerte de rodillas y mirar hacia arriba y entender que desde arriba hay un mensaje que te están dando. Y ese mensaje es que tú prestes atención de que hay un Dios que te creó, de que hay un Dios que te dio la naturaleza para que tú logres aquello que tú quieres, pero que humanamente no puedes lograrlo por ti solo. Porque sin Dios en tu vida se te hace muy difícil alcanzar ese éxito que tú quieres y llegar a alcanzarlo siendo pleno. Entonces, de hecho, una persona que ha elevado su nivel de conciencia, su mente le permite entender por el nivel de conciencia que hay algo más grande, que hay algo, en este caso más supremo, que hay algo que controla todo y ese alguien es Dios. Mira algo, mientras más elevado es el nivel de conciencia de la persona, más vas a ver esa fe en, más fuerte vas a ver esa fe en Dios. Créeme que es así. Y si no, pues te invito a realizar este experimento con algunos amigos que tú tengas o con algunas personas cercanas a ti. Ya entonces para ir cerrando y para ir terminando este podcast, vamos a hacer una historia acerca de algunas personas para que ustedes vean cómo estas personas tomaron fuerza de los fracasos que tuvieron y de las vicisitudes y no se mantuvieron ahí. Porque recuerda algo, el fracaso temporal es aquella derrota, es aquella adversidad que te permite a ti mirarte en el espejo, que te permite a ti tomar una silla, sentarte, que te permite a ti realizarte las preguntas correctas, que te permite a ti determinar si aquello realmente que tú quieres es lo que vale la pena y es el propósito que Dios ha puesto en tu corazón. La adversidad lo que hace es prepararnos a nosotros para las bendiciones que vienen. Nos ayudan a cerrar ciclos, nos ayudan a descubrir de qué pierna estamos cojeando para que podamos en este caso arreglar todo eso que necesitamos arreglar para irnos al siguiente nivel. Eso hace el fracaso temporal. Recuerda, la actitud tuya es la que permite que tú veas un fracaso como temporal o como fracaso permanente. Recuerda algo, esto decía Viktor Frankl. Cuando yo entendía que no podía hacer nada por los inconvenientes que estaba pasando en los campos de concentración nazi, entendí que sobre lo único que yo tenía control era sobre mi actitud, la actitud de cómo yo veía la vida, aunque estuviera en un campo de concentración nazi. Ahora sí, vamos a las historias. La primera historia que te quiero contar, seguro ya la sabes, es la historia de Rocky Balboa, Sylvester Stallone. Déjame contarte que cuando él nació, desde su nacimiento nació con dificultades, porque nació con el lado izquierdo de su rostro, incluyendo su lengua, sin poderla mover debido a un inconveniente que hubo en su nacimiento. Él desde niño fue creciendo con mucha visión y quería ser actor. Sin embargo, desde niño fue pasando muchas vicisitudes, muchos inconvenientes. Él siempre quería ser actor. Luego, entonces, ya cuando se casa, no tenía dinero ni siquiera para alimentarse. Muchos inconvenientes. Su esposa no creía en él. Nadie creía en él más que su único perro, que en este caso era el único que se ponía feliz cuando veía que Rocky Balboa o Sylvester Stallone entraba por la puerta de la casa. Mira algo, él grabó muchas películas, pero nunca tuvo, en este caso, nunca recibió una ganancia fructífera que lo ayudara a salir de donde él se encontraba. En un momento determinado de su vida, su esposa de hecho le decía que buscara un trabajo que dejara eso de querer ser actor. En un momento dado, él asiste a una pelea donde participa Muhammad Ali con otro jugador. En este caso, todo el pronóstico estaba para que Muhammad Ali ganara por knockout en la tercera caída. Probablemente, sin embargo, este joven aguantó las 15 caídas y él ganó el premio honorífico, mas sin embargo, Muhammad Ali ganó por knockout técnico. Esta pelea motivó muchísimo a Sylvester Stallone y lo llevó a escribir en un lapso de 24 horas el guion de la primera película Rocky Balboa 1. Ahora, desde ahí, él se dirigió a conseguir a quien venderle el libreto, a quien venderle la cinta. Muchos productores vieron en la cinta mucha probabilidad. Sin embargo, le ofrecieron $125,000, entre otros miles de dólares. Sin embargo, él no aceptó porque los productores querían simplemente la cinta, no querían a Sylvester Stallone actuando en la misma. Sin embargo, su sueño era ser actor y él nunca se despegó de ahí. A pesar de las vicisitudes y a pesar de los inconvenientes, recuerda algo, él no tenía dinero para comer porque antes de él escribir esa cinta había vendido su perro por $25 para poder comprar comida. ¿Tú te imaginas eso? Y después entonces escribir una cinta que te ofrezcan $125,000 y que tú no lo aceptes porque tú quieres actuar en la película. Eso es estar bastante claro de cuál es tu sueño. Eso es ver que cada derrota, en este caso, te acerca más hacia donde tú quieres llegar. Así yo lo veo y así entiendo que Rocky lo veía también. Entonces aparecen unos productores que le ofrecen $35,000 con él actuando. Él lo acepta inmediatamente. Lo primero que hace es buscar a su perro. Lo tiene que comprar para atrás por $15,000. En este caso no le conmovió el corazón a quien le había comprado a su perro. Sin embargo, ahí empieza la historia. Rocky Balboa actúa en esta película. Sylvester Stallone actúa en esta película. También sale su perro. Y de ahí comienza la historia. Muchas personas no creían en él como actor por cómo él habla, por la forma en que quedó su rostro debido a la falla en su nacimiento. Sin embargo, el creer en él lo llevó a convertirse en la estrella que hoy conocemos. Esa película al año siguiente ganó varios premios en los Oscars, así mismo como Sylvester Stallone ganó también Oscar al mejor actor. Recuerda algo, te decían que él no daba para actuar, no lo podía hacer por cómo él hablaba, no se entendía claramente. Sin embargo, venció las vicisitudes y al año siguiente todo el mundo ya sabía quién era Rocky Balboa o Sylvester Stallone. La otra historia que te quiero contar es la historia de Chris Gardner, seguro lo has escuchado. ¿Seguro has visto la película? Claro que sí, creo que sí. En búsqueda de la felicidad. Esa película, realmente, más que una película, más que una cinta que te provoca tristeza, es te provoca algún tipo de lágrimas. Sin embargo, vemos que al final sale el resurgir, sale ese triunfo, porque Will Smith en la película alcanza aquello que ha estado deseando. Sin embargo, vamos un poco para atrás. Chris Gardner nació desde niño muchas dificultades. Su madre cayó presa, su papá lo abandonó, su mamá se unió a un hombre alcohólico y violento quien golpeaba a su madre y al mismo tiempo también golpeaba a Chris Gardner, y de hecho Chris Gardner sufrió abuso sexual en su niñez. Sin embargo, él siempre mantenía eso en su mente de que él no quería repetir el patrón de su padre. Entonces, en el momento que él se entera que su exnovia está embarazada, él inmediatamente abandona la novia actual que tenía para unirse a su exnovia. ¿Por qué? Porque él no quería repetir el patrón que su padre había repetido con él. Sin embargo, ahí es que empieza realmente las vicisitudes y todos los inconvenientes en la vida de Chris Gardner. Te cuento. Poco ingreso en su salario, abandonó su trabajo para dedicarse a la venta de equipos médicos. Estos equipos tenían muy poca salida en San Francisco, ya casi nadie los estaba utilizando. Él seguía vendiendo estos equipos. Su esposa no creía en él. Su esposa le decía que buscara un trabajo, que se dedicara a algo serio. En un momento dado su esposa lo abandona. En otro momento dado él cae preso por no poder pagar multas de tráfico por $1,200. Pero en un momento de la película, y ustedes lo ven, y así le pasó él en vida real, él ve a un señor desmontarse de un Ferrari rojo. Y él le pregunta, ¿a qué te dedicas? Y él le responde, corredor de bolsa. A él le motivó esto, hizo sus investigaciones de dónde trabajaba el señor, y pues aplicó. Aplicó para aprendiz. Y mira algo, en el momento que a él le tocó ir a la entrevista, justamente ese mismo día, él estaba saliendo de la cárcel después de haber pasado 5 días presos por no poder cumplir con una deuda de $1,200 por tráfico. Sin embargo, la actitud de él fue lo que más le llamó la atención a las personas que le hicieron la entrevista, porque vieron en Chris Gardner una actitud de manera que lo hacía entender a ellos que realmente él no estaba pasando por vicisitudes. Y a eso es que yo te invito, que tu actitud sea más fuerte, que tu visión sea más definida, que tu visión sea ver mucho más de lo que tú estés pasando actualmente. Recuerda algo, lo único que podemos cambiar en determinado momento de la vida, como dijo Viktor Frankl, es nuestra actitud. Lo aceptan, él es aceptado para aprendiz. Sin embargo, cuando él regresa a la casa, ve que su esposa ya lo ha abandonado, su esposa se llevó al niño. Chris Gardner entonces se dirige a donde su esposa, ya que él desea educar a su hijo, su esposa le entrega al niño. Sin embargo, en ese puesto de aprendiz simplemente ganaba $1,000. Chris Gardner alquila, bueno, lo sacan de donde vivían, después se mudan a otro sitio, también lo sacan porque esos $1,000 no le daba para nada. Además de esto de que como aprendiz, él tenía que salir antes que todos sus compañeros para poder ir a buscar a su hijo de la guardería que lo cuidaba durante el día. Mira algo, Chris Gardner quería tanto triunfar en la vida que él ni siquiera se paraba a tomar agua para no tener que ir al baño. También no colgaba el teléfono para así tener más oportunidad de marcar a más personas y concretar más citas. Chris Gardner enfrentó lo que muchas personas dirían todos los tipos de fracaso para quedarse ahí donde él se encontraba, porque se mudó a un sitio, lo sacaron, se mudó en otra casa, lo sacan, ya después de ahí tuvo que dormir en parques, tuvo que dormir en lugares para personas desamparadas, tuvo que dormir en un baño de tren, sí, así mismo como lo oyes. Pero en la película vemos que el hijo de Will Smith tiene 5 años. En la vida real, el hijo de Chris Gardner tenía 1 año y 6 meses. Oye eso, 1 año y 6 meses. Y probablemente tú que estás escuchando este podcast estás llorando por la situación actual que estamos pasando de pandemia. Probablemente tú que estás escuchando este podcast estás diciendo, la vida me ha puesto demasiadas pruebas, o te estás preguntando por qué a ti. Te cuento algo, deja de preguntarte por qué a ti. Dale gracias a Dios, porque a ti es el que van a seleccionar para lograr el éxito que muchas personas van a decir, wow, yo aplaudo todo lo que se hizo. ¿Tú sabes algo? Porque en la vida no se trata simplemente de ver el exitoso, sino conocer la historia del exitoso y entender qué él tuvo que superar, y eso realmente le da más respeto a lo que ha construido. Entonces Chris Gardner se pone la pila, se desarrolla como el mejor aprendiz, obtiene el puesto, y pues ahí empieza una historia diferente para él y para su hijo. Después de algunos años, él decide fundar su propia compañía de bolsa con $10,000. Después, más adelante, entonces lo vende, y pues ahí se lo vende por un contrato millonario, y ahí se convierte en este caso en millonario. Y te cuento, este chico que abusaron sexualmente, su hijo dormía en parques, no le pudo dar un techo digno a su hijo, tenía que buscar comida en los lugares donde ayudan a personas desamparadas, tenía que dormir ahí, tenía que dormir en baños. O sea, todo eso pasó Chris Gardner, y sin embargo, ahora Chris Gardner es un escritor de libros, y gracias a su libro, En Busca de la Felicidad, tú conoces su historia y viste la película. También es un orador motivacional. Te voy a regalar algunos tips para que tú tengas pendiente cómo enfrentar esa derrota temporal. Número 1, confía en ti. Confía en ti. Desapego emocional con lo que te está pasando en el momento. ¿Qué significa eso? Entender que tú no eres un fracasado, que simplemente es un hecho que te está diciendo a ti en este momento, prepárate más, capacítate más, porque es que tú no estás listo todavía para recibir aquel triunfo que tú quieres. Es que tú no has cerrado todavía un ciclo para poder ver esa bendición que tú quieres. Entonces, si confías en ti lo suficiente y confías en Dios lo suficiente, créeme que lo vas a ver así. Número 2, no tengas miedo de fallar. El fracaso tiene que volverse tu mejor amigo. Tu mejor amigo. No escuches a los que te dicen que tú no puedes. Porque esas personas te están diciendo a ellos mismos que ellos no pueden, y por eso te lo están diciendo a ti, porque como ellos no pueden, como ellos prefieren quedarse en el fango donde se encuentran, te dicen a ti que tú no puedes porque les da miedo que tú tengas triunfo, que tú salgas del fango y le digas a ellos que ellos también pueden salir de donde se encuentran. Aprende de cada derrota. Aprende de cada derrota. Vuélvete un alumno, el mejor alumno, de cada vicisitud, de cada adversidad, de cada derrota, de cada situación que te pase, de cada éxito, de cada gente que se acerca a ti, de cada amigo. Rodéate de personas que te permitan aprender de ellos y de personas que te reten cada vez más a aprender de aquello que te pasa. No te quejes, no te quejes. Quejarse es un hábito de personas malagradecidas. El malagradecimiento es un hábito de personas que le gusta la pobreza. Te invito a que tú seas agradecido. Y ya para terminar, recuerda algo. Ya que tú caíste, ya que estás en el piso, evalúate. Pero al pararte, recuerda pararte más consciente. Y por supuesto, ya que estás en el piso, pues recoge algo. Así que pues nada, mi gente, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Te invito a que si entiendes que esta información te sirve y te ha servido y la vas a utilizar para tu crecimiento personal, no te quedes con ella para ti solo. Compártela con otras personas que también les pueda servir. Así que te doy las gracias. Recuerda seguirme en Instagram @macthomas01.